Hola, esta quien te habla, la pastora Abigail Álvarez. Te doy la bienvenida al podcast de la semana de nuestra Iglesia Restauración en Cristo Metro. Nuestro objetivo es brindarte inspiración y aliento en tu viaje por la vida. Y esto lo haremos compartiendo la palabra de Dios. Te pido en este momento que si no lo has hecho, te suscribas a nuestro podcast para que seas avisado del nuevo contenido. Gracias por unirte a nosotros y ahora disfruta de nuestro mensaje.
¿Cuántos están contentos hoy? Hoy está lloviendo, así que podemos estar aquí como 3 horas. Queremos rápidamente, si todavía no has llenado la tarjeta que está frente a ti, queremos que lo hagas en este momento. Esta es la tarjeta de conexión. Queremos conectarnos contigo, queremos saber de ti. Así que te vamos a pedir que por favor tomes unos minutitos, unos segundos. Verdaderamente lo que te va a tomar es como un minuto, porque aquí lo que es el nombre, el email, el teléfono, quién te invitó, queremos saber cómo llegaste aquí. Y te van a tener una de escoge, ¿verdad? Puedes marcar los que tú quieras. Y si tienes alguna petición en oración, que queremos pues orar por ti en el nombre de Jesús. Así que llena la tarjeta, esto es tan importante porque es como nosotros vamos a saber quién tú eres, vamos a poderte conocer y ese es el deseo que tenemos en nuestra iglesia, familia iglesia, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy yo quiero hablarles acerca, nosotros tenemos este próximo mes, el mes de marzo, a finales del mes de marzo vamos a tener lo que es la Semana Santa. ¿Cuántos saben que la Semana Santa es el próximo mes? Amén. Y tenemos nuestra ola. Y tú dices, ola, sí, nosotros hacemos una ola. En donde, no es ola, es una ola. En donde lo que queremos es llegar a personas, llegar a más gente, llegar a estas personas que todavía no tienen el conocimiento de Jesús, que podamos, o que han tenido un conocimiento, han tenido una experiencia, pero por cualquier razón se han apartado y deseamos pues que mira, que regresen, porque el deseo del corazón de Dios es que ellos regresen. Dios desea más que ellos regresen que lo que tú y yo deseamos, que ellos regresen a los caminos del Señor, amén. Así que lo que anhelamos y queremos es esta semana, esta próxima semana, hablarte de algunas cosas, ¿verdad? Y yo quiero que tú entiendas que Jesús es amigo de pecadores. Y de eso es lo que yo te voy a hablar en estas próximas semanas. Jesús, nuestro amigo, fue amigo nuestro cuando éramos pecadores. Y es el amigo de pecadores. Y eso es lo que tú y yo tenemos que ser. Muchas veces, lamentablemente, en la iglesia, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y llevamos más de 5 años en la iglesia, todas esas amistades que teníamos antes, que no siguen a Jesucristo, hemos perdido el contacto con ellos. Y Satanás lo hace de tal manera para que no vean el cambio que hay en ti. Lo hace de tal manera para que ellos, privarlos a ellos del verdadero mensaje de Jesucristo y del verdadero amor. Entonces nos hace pensar, no, porque ellos son mundanos y yo soy mejor. No, Dios nos llamó a ser influencia a ellos. Y así como Jesús anduvo y fue amigo de pecadores, tú y yo tenemos que ser amigos de pecadores también. Y yo quiero que tú veas en Lucas 19. Lucas 19, en el primer versículo dice: y habiendo entrado Jesús a Jericó, en Jericó, pasaba por la ciudad. He aquí un hombre llamado Zaqueo, que era un principal de los publicanos y era rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Entonces corrió delante y subió un árbol sicómoro para verle, pues había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a alojarse en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo quiero darte un ejemplo para poderte llevar a lo que te quiero mostrar en este día. ¿Cuántos de ustedes han viajado últimamente después del 2002? Esto, después de las Torres Gemelas, que todo se cambió. Los jóvenes no saben lo que era entrar por el aeropuerto hasta el gate. No saben. Pero ahora, cuando no saben, tú levantarte media hora antes que salga tu vuelo, agarrar la maleta, salir corriendo y llegar al aeropuerto y coger el vuelo. Los muchachos no saben lo que es eso. Estas últimas generaciones, millennial, senior, no saben lo que es eso. Pero los que sí sabemos, los que éramos niños cuando eso pasó. Hemos visto la diferencia y ahora hay que estar 2 horas antes si la temporada es baja. Si la temporada es alta, tienes por lo menos que estar 3 horas antes en el aeropuerto. ¿Tres horas antes para qué? Pero hay que estar 3 horas antes en el aeropuerto, ¿verdad que sí? So, si tu vuelo sale a las 6 de la mañana, porque esos son los vuelos baratos, pues entonces tú te tienes que levantar a las 3 de la mañana, porque a las 4 de la mañana tienes que estar en el aeropuerto. ¿Verdad que sí? Entonces te levantas a las 3 de la mañana, no te levantas a orar a las 3 de la mañana, pero para salir del vuelo sí te levantas desde la mañana. Sorry. Y se levantan, se preparan, van. Algunos de ustedes dejan las maletas para el último. Amén, yo también. Y entonces, luego que estás ahí, algunas veces algunos de ustedes no duermen haciendo maletas. Pero llegas al aeropuerto y ¿qué te encuentras? Con fila. Tienes que hacer una fila para ir a aduana, porque tienes que pasar las maletas por agricultura. Puerto Rico es el único lugar que pasan maletas por agricultura. No entiendo, creen que llevamos pasteles, gallinas, morcillas. Y hay que chequear las maletas por agricultura. Después de la agricultura, de la fila de agricultura, pasas por la fila para tirar las maletas. Si es que tú eres de los old school, quieres el ticket en papel.
No, no, el ticket en papel.
Lo tienes en el teléfono,
no, papel.
Ah, pues está bien, ve a hacer la fila para que te den el papel. ¿Sabes que hay unas líneas aéreas que te cobran $40 por imprimirte el ticket? Yo viajé una sola vez por esa línea aérea, no vuelvo a viajar por ella. Spirit. Spirit, ellos te dicen, primera cláusula para trabajar con ellos: ¿eres malcriado? Estás aceptado. Sí, porque Spirit, y no me importa, porque ellos no nos dan chavos. Si nos pagaran algo, pues entonces. Pero ellos vienen y te dicen,
¿qué? ¿Qué usted quiere?
Nada, quiero viajar. Llegar a mi vuelo.
¿Por qué?
Anyway, pero ellos son así bien nice, so hay que orar por la gente que trabaja en Spirit. Luego entonces están en esa fila. Vas entonces a la fila, la más que nos gusta a todos, la de aduana, la que tenemos que pasar, TSA. Entonces tú compras TSA pre-check y no vale nada. Y te lo digo yo. Yo fui, hice el TSA pre-check y toda la cuestión, y un señor bendito, no lo voy a culpar al señor, era mayor, se orinó en la línea de pre-check. Yo cerré la línea de TSA. Yo fui la última. Detrás de mí pusieron el de esto. Yo tuve que esperar todo. Los de TSA, no pre-check, porque esta persona tuvo este accidente ahí. No me pasaron al frente. So TSA pre-check. Nada que ver. Descartado. Clear es otra cosa. Clear es otra cosa. Y no me están pagando. So anyway, si no quieres hacer fila en Puerto Rico, compra Clear. Pones el dedo, pones el ojo y te pasan. Y te llevan, te escoltan y todo. Venga por aquí, sí, mira, ella es de Clear. Ajá. Y te pasan al frente de todo el mundo y tú, Clear. Soy Clear. Pero si no tienes esa bendición, tienes que hacer la fila. Y algunas veces las filas llegan y te puedes tomar un café porque están frente a gustos o algo ahí de donde está la cafetería, whatever. Porque la fila te llega ahí. Tú puedes pedir el café. Ellos tardan media hora en servírtelo, pero tú te vas a quedar ahí todavía parado. So tú coges el café y sigues caminando porque estás ahí. Pero luego que sales de la fila de TSA, vas a la otra fila, que es la de embarque. Y yo no sé por qué los puertorriqueños dicen, sí, la sección A y la sección Z se levanta. ¿No les ha pasado? Y es usted, es la sección Z que se ha levantado. Y ellos en fila. You know what the hell? Pero esto no termina ahí. Cuando tú terminas el viaje y llegas a su destino y el capitán dice, no se desabrochen los cinturones, ¿qué es lo primero que tú escuchas? ¡Cacum, cacum, cacum! Todo el mundo desabrochándose todos los cinturones. ¿Verdad que sí? So, se desabrochan todos los cinturones, se paran y no han llegado al gate. No han abierto la puerta y todo el mundo parado. Entonces los de atrás, de la fila 20, ya están parados. ¿Para qué? Si tienen que ir la fila 1 primero. Entonces se van al medio a sacar maletas y sus maletas no están. ¡Ay, es un revolú! Pero es otra fila. Después te vas a la fila, ¿de dónde? De las maletas, de buscar las maletas. La gente se te para al frente. Y tú miras que mi maleta viene por ahí. Y ellos, I don't understand. Porque entonces se vuelven todos gringos. Llegan a Estados Unidos y todos gringos. ¿Qué pasa? Luego que pasas por esa, a lo mejor tienes la fila del taxi, si es que vas a coger un taxi, o te vas a la fila de alquilar el carro. Si tienes a una persona que te va a buscar. Y cuando vienes de regreso es toda la misma historia. Y lo peor es, cuando tú estás en esa fila, cuando alguien se te cuela. Te levantaste a las 4 de la mañana. Estás dormido en la fila. Alguien se cuela, se te fue el sueño completo. Y empieza, ¡eh! ¡Epa! ¡Anda! ¡Qué lindo! Yo tengo un amigo que hace se coló. Y yo, cállate. Y entonces busca un aliado, porque buscan aliados rápido. Mira, mira, mira este. Mira este. ¿Ah? Mira. ¿Ah? Y uno dice, pero porque tú buscas bulla. Porque no es justo. Yo llegué, estoy haciendo fila, tú estás haciendo fila. Todos, entonces abren la boca bien alto. Todos estamos haciendo fila. Que haga, mira tú, para la cola. Colón. Ea. Porque no es justo. Y queremos justicia. Y que sufra lo que se merece. Irse a la cola. ¿Ah? ¿Verdad? Y yo quiero que ustedes tengan esta idea. Porque muchas veces es la manera con la que nosotros trabajamos con el Evangelio. Hay partes en nuestra sociedad, hay partes en nuestra vida, hay partes en nuestro mundo que ese tipo de pensamiento funciona. Pronto se va nuestra fuente. Ese tipo de pensamiento funciona. Eso que el mundo cree de que si hiciste algo malo tienes que pagar, eso funciona, ¿verdad? Si te chocan el carro, pues págame el arreglo. Si hicieron algo malo, pues en toda la sociedad, pues hay algo. Pero ese tipo de pensamiento puede funcionar en la sociedad, pero en el caminar con Cristo, en la gracia de Dios, no es así. La gracia, de acuerdo a la justicia del hombre, es cualquier cosa menos justa. Y te explico. Muchos de ustedes saben, pero quiero recordarles, a algunas personas hoy el Evangelio es la buena noticia de Jesús. No es la proclamación de que solo el bueno va a ser bendecido. El Evangelio es la proclamación que incluso los malos serán bendecidos si ponen su fe y su confianza en Jesús. El Evangelio, pensando en la justicia terrenal, es cualquier cosa menos justa. Y lo que nos sucede a muchos de nosotros es que tomamos la analogía esta de las filas que yo les acabo de hablar del aeropuerto y lo queremos poner en el Evangelio. Queremos aplicarlo esto a la palabra de Dios, que toda persona que cumple una injusticia merece castigo, ¿verdad que sí? Y queremos ver a todos, mira, eso le pasó por lo malo que es, ¿ah? Que coja fuete para su fundillo ahora. Todo el mundo piensa en eso, pero cuando venimos en Cristo Jesús, tú no puedes pensar así, porque la gracia de Dios cubre a la persona. Porque la gracia fue lo que te cubrió a ti y a mí. Y por su gracia tú y yo fuimos salvos. Y no cogimos lo que merecíamos. No nos dieron lo que nos merecíamos. Sino que Él lo pagó el precio para que tú y yo no sufriéramos eso. ¿Lo estás viendo? Así que la gracia en lo terrenal no es justa. Pero gloria a Dios que no es justa en lo terrenal. Amén. Y si tú vas a seguir a Jesús y descubres quién verdaderamente es Él, rápidamente te vas a ver y a aplicar y te vas a encontrar si vas a traer este pensamiento de la fila y de que no es justo y eres tu apellido es Colón. Te vas a frustrar. La gracia por definición es el favor inmerecido de Dios. Es decir, en el momento en que tú te mereces algo, significa que ya no es gracia. Si algo es merecido tuyo, pues ya no es gracia. Pero cuando tú no te lo mereces y te lo dan como quieras, esa es su gracia. Amén. Y el Evangelio es muy simple. Jesucristo vino a tomar todo lo que tú te merecías para que tú puedas obtener todo lo que Él se merece. Jesús vino aquí a la tierra a tomar todo lo que tú te merecías para que tú puedas obtener todo lo que Él se merece. ¿Lo estás viendo? Y esa es la gracia de Dios. ¿Cuántos están agradecidos al Padre por enviarnos a Jesús a esta tierra para cambiar el lugar contigo y conmigo? Él cambió el lugar. Él dijo, no. Yo cojo ese castigo. Amén. Y yo creo que en Lucas 19 que le acabo de leer, encontramos una de las historias más bellas del Evangelio y de la que Jesús es el amigo de pecadores. Y si un hombre recibe algo que no merece, quiero que lo veas, ¿verdad? En esta mañana lo puedas ver. Cada uno de los detalles que yo pude observar en este capítulo 19 de Lucas. Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó. ¿Cuántos fueron a la escuela bíblica y cantaron esa? Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó. Ok. Y Zaqueo era bajito. Y quiero que. Y era jefe de recaudación de impuestos. Mateo era recaudador de impuestos, ¿verdad que sí? Pero era el jefe de los recaudadores de impuestos. Así que era más pillo que los pillos. Sí, ese era Zaqueo. Y dice, y quiero que veas por un minuto exactamente quién era Zaqueo. Porque para mí, Zaqueo era un mafioso, era un gangster, era un recaudador de impuestos, que significa que estaba trabajando contra su propio pueblo para una potencia extranjera. Y él estaba tomando el dinero de su pueblo, que estaban, y él estaba llenando sus bolsillos. Y por favor, no piensen en el gobierno de Puerto Rico. Extorsionándolo mientras él estaba pagando al gobierno romano. Y como en todo el sentido de la palabra, para mí Zaqueo no era un buen hombre, era un tipo malo, era como un villano, era un criminal, como te dije, gánster, mafioso, literalmente estaba enriqueciéndose con lo que la gente estaba trabajando duramente, y literalmente se estaba aprovechando de esta gente que era extraordinaria y se estaba haciendo rico. Pero tú tienes que entender algo. Roma era una superpotencia para los tiempos de Jesús. Era una superpotencia a tal manera que ellos llegaban a los lugares a conquistar. Y tú sabías cuando en una ciudad había sido conquistada por Roma. ¿Por qué? Porque cuando entrabas a la ciudad, habían personas crucificadas. Y ya eso te marcaba de que Roma había tomado posesión de esta ciudad o de este país. Entonces, no solamente Roma, ellos eran bárbaros, malos, hijos de su mamá. Eran bien malos y ellos lo que hacían era que entraban al pueblo, saqueaban al pueblo, ultrajaban a las mujeres, mataban a los niños o los tomaban como esclavos, mataban a los hombres. Y esta era la manera en que ellos llegaban al pueblo. Imagínate esto, que en Puerto Rico lleguen unas personas de alto poder, con un ejército grandísimo, que ultrajen a todas las mujeres puertorriqueñas, que esclavicen a todos nuestros hijos, que maten a todos nuestros hombres y los exhiban en cruces, y el vecino tuyo de al lado, el que te cae bien, ese, que te llama la policía por los pejos, relajando. Ese de momento se ponga a recaudar impuestos y te empiece a cobrar para dárselo al ejército. Ese era el coraje que tenía el pueblo que vivía alrededor de Zaqueo. Estás viendo, ahora te dio coraje, ¿verdad? Y ahora tú piensas que lo maten, se lo merece, que lo saquen. No, pero ¿qué Jesús hizo? Y esto es lo que tenemos que ver. Bueno, seguimos por aquí. Ya vimos cómo era el momento, ¿verdad? Uno piensa rápidamente que Zaqueo no se merecía nada, merecía justicia, merecía castigo. Y el escándalo del Evangelio es que en cada página, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vemos que Jesús se rodeaba de este tipo de personas. Jesús buscaba a los perdidos. Jesús buscaba a los que estaban mal. No buscaba a los que ya estaban bien, que sabían que si se morían iban a ir al seno de Abraham por el momento, a lo que él hacía su parte y entonces los llevaba al cielo. Él quería llevar a aquellos que estaban directito al infierno, podérselos traer. A los que eran de influencia, que podían seguir llevando el evangelio o dando dinero para que siguieran llevando el evangelio. A esos eran los que él quería impactar. Además, quería impactar a sus discípulos a qué tenían que seguir haciendo, de que no tenían que encerrarse entre ellos y que eso se muriera, el mensaje se muriera allí, sino que tenían que llegar a otros lugares, a lugares y personas que no se merecían, pero por la gracia de Dios son salvos. Amén. Y eso era lo que quería presentar Jesús. Entonces, la sociedad hablaba de Jesús, y lo ves en los versículos, en donde, como si era un hombre de Dios, iba a comer con esta o a compartir con estas personas. Pero Jesús estaba bien claro. Y me gusta esta parte cuando dice, y Jesús pasando por Jericó. Dice, Jesús pasando por Jericó. Esto de pasando por, ¿cuántos de ustedes están pasando por algo? El destino de Jesús era que de Jericó llegaba a Jerusalén. Jesús iba hacia Jerusalén, pero él estaba pasando por Jericó. Y él vio la multitud. Jesús iba a Jerusalén a ser engañado, traicionado. Sorry, yo pienso en inglés, en español. Tengo un revuelo en mi mente, ok. Traicionado, iba a ser crucificado, iba a morir. Y él sabía lo que iba. Y muchas veces nosotros estamos tan concentrados en lo que vamos a hacer, que cuando pasamos por un lugar no nos percatamos de parar un momento y ministrar. Estamos enfocados en esto. Esta es la misión, a esto es lo que yo voy. Pero Jesús estaba pasando por Jericó hacia su misión. Y él paró y él dijo, wow, hay un montón de gente aquí, vamos a ministrar. Y muchas veces nosotros tenemos que estar apercibidos del Espíritu Santo y saber qué quiere hacer Dios, aun cuando tenemos una misión, aun cuando tenemos un llamado, aun cuando tenemos algo que Dios nos ha llevado a hacer. Tenemos que ver que tenemos que parar. Hay un momento en que tenemos que parar y decir, espérate, ¿qué es lo que Dios, Espíritu Santo, quiere que yo haga en este lugar? ¿Cómo Él quiere que yo revolucione esta área? Ay, es que no tengo tiempo. Tenemos tiempo. Amén. Imagínate si Dios hubiese, no, es que yo voy a salvar al mundo, so no puedo salvar a Zaqueo. That's not good. So, Jesús estaba entonces camino, se para. Y él, sabiendo que tenía la misión, él quiso parar en ese momento. Y yo te digo a ti, y esta es una de las cosas que escribí aquí que es bien importante en este punto. No importa a donde Dios te lleve, no importa lo que Dios te ha llamado a hacer. Ahora tú estás aquí, tú no vas a decir, ay, la visión de esta iglesia y donde Dios me ha puesto es que abramos un spot. Pero como lo que Dios quiere es que yo haga esto otro, dentro de 20 años, pues no puedo abrir un spot. No, este es el momento tú de abrir un spot. Ay, es que no estoy preparado. Que no importa si tú estás preparado o no. Dios no te está pidiendo que tú estés preparado, que tengas un doctorado y que te sientas lo suficientemente. No, Dios te está llamando ahí donde tú estás, para impactar a las personas que están a tu alrededor, que a lo mejor nadie las va a poder impactar. A lo mejor tú eres su último call. Tú eres su última persona que va a tener contacto con Jesucristo. Tenemos que verlo de esa manera. Y unos estamos llamados a sembrar, unos a regar y otros a cosechar. Ahora tú no digas, ay, pero yo les dije y no pasó nada. Tranquilo, porque a lo mejor lo que hiciste fue sembrar y eso fue a lo que estaba llamado. O a lo mejor lo que fuiste fue a regar, y gloria a Dios. Y si lo que pudiste fue recolectar, recoger, rescatar, dale gracias al Padre Celestial por aquel que sembró y regó en esa persona, que ahora tú estás obteniendo el fruto y lo estás viendo entrar a salvación. Amén. Así que esto es un trabajo en equipo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Amén. So, no importa en lo que estás haciendo, no importa en lo que estás concentrado, siempre tenemos tiempo para unirnos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Siempre tenemos que ser como Jesús, mirar arriba en el cielo y qué es lo que Él está haciendo, nosotros hacerlo. Amén. Así era Jesús en todo tiempo. Y entonces, vemos en la historia donde Jesús está pasando y de momento Zaqueo quiere ver a Jesús, quiere verlo, pero no puede porque es muy pequeño y la multitud no lo dejaba ver. Siempre me parece muy, muy interesante esta frase, que por la multitud, por la muchedumbre, él no podía verlo. El mundo está hambriento de vislumbrar quién es Jesús. Pero muchas veces la gente, los cristianos, no dejan ver a Jesús. Gandhi dijo, y yo sé que Gandhi, pero Gandhi dijo, yo hubiese sido cristiano, pero he conocido a muchos cristianos. La gente no tiene un problema con Jesús. La gente tiene un problema contigo y conmigo. Creo que Jesús es bien provocativo. Provoca el seguirlo. Provoca escucharlo. Jesús es profundo, es radical. Pero cuando conocemos demasiado de sus seguidores, por alguna razón, como que desviamos nuestra mirada porque muchos de sus seguidores están concentrados en ellos. Y tú y yo tenemos que salirnos del medio para que vean a Jesús en nosotros. Tenemos que salir de nuestro egoísmo, de nuestros miedos, de todas estas cosas que quieren en contra, que están en contra de la palabra. Tenemos que salirnos de eso y dejar que sea la gloria de Dios y la gracia de Dios a través de nosotros. Así que Jesús dice, ¿verdad? O Zaqueo quería ver, la Biblia dice que quería ver quién era Jesús, pero la multitud los rodeaba y no lo veía. Hay muchos que se llaman, que son cristianos, pero como dicen algunos cuestiones, que si eres cristiano que se note. Dicen que han encontrado la luz, pero es cuando más oscuridad hay en su vida. Dicen que fueron encontrados, pero parece que están perdidos. Y yo creo fielmente que nosotros tenemos que dejar que la luz que está en nosotros alumbre el camino a las demás personas hacia Jesucristo. Vamos a quitarnos del camino, vamos a dejar de ser nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Una de las cosas que estuvimos hace un tiempo atrás ministrando en un treasure hunting, nos preparamos, los muchachos estaban, esto fue un retiro que hicimos, habíamos hecho y nos fuimos, de momento nos banearon en una de las tiendas, todos teníamos camisetas chinitas, de ese chinita fluorescente, y cuando veían una camisa chinita nos sacaban de la tienda, porque nosotros hicimos una revolución en el supermercado allá en Río Grande. Walmart nos deja entrar y hacer lo que nos dé la gana, pero ese otro sitio pues nos sacaron, y era que los muchachos estaban ardiendo, estaban emocionados, había un ardor por el Padre Celestial, estaban motivados completamente por Jesucristo y por llevar el Evangelio y por llevar la palabra. Y estaban viendo sanidades y prodigios, estaban viendo milagros, estaban viendo el milagro más grande que es la salvación, lo estaban viendo. Pero luego de eso, del retiro, nosotros vinimos para acá, para Bayamón, estuvimos un tiempo y luego hicimos nuevamente un treasure hunting. Y yo me acuerdo que nosotros fuimos, yo estaba con esta persona, es que no me acuerdo si era Amanda. Yo casi estoy segura que era Amanda. Pero estábamos así y de momento yo los dejaba aparte porque yo cuando voy de treasure hunting a mí no me gusta ministrar porque lo que quiero es que las personas aprendan a ministrar. Entonces, si yo, pues ya yo estoy acostumbrada, yo sé cómo hablarle a una persona y toda la cuestión. Que no te voy a mentir, a veces me da miedo el ir a hablarle a alguien y decirle, ay, es que yo percibí esto, te hace sentido. Y cuando la gente dice, sí, soy yo hago, ok, escuché la voz de Dios. Eso nos pasa, no importa la experiencia que tú tengas, eso siempre está el, ahí. Pero ¿qué pasa? Esto estaba, no sé si era Amanda, sé que era una nena, y estaba hablándole acerca de Jesucristo y de lo que Dios le había puesto en su corazón y que ella marcaba todos los puntos que esto Dios le había revelado y qué sé yo, y que si tenía alguna cosa por la que necesitaba oración, que ella había percibido tal cosa, y le estaba hablando a esta persona, y la persona está bien atenta, bien amorosa y bien chévere, terminan de orar por ella y era Wanda Rolón. Fue Amanda, ¿verdad? Y lo hermoso de todo esto es que yo como Wanda Rolón hubiese hecho lo mismo, hubiese dejado que esa persona se desarrollara, hablara y aceptó a Jesús como Señor y Salvador nuevamente con ella. ¿Por qué? Porque el ver la pasión de la persona, el ver el atrevimiento y el denuedo, te hace decir, gloria a Dios, gracias papá por estos jóvenes que estás levantando en este tiempo. Y ella no, Amanda no se dio cuenta que era Wanda Rolón. Porque yo me imagino que estaba nerviosa y con el papel y hablándole. Pero hizo la oración, Wanda hizo la oración con ella. Si no era salva, ya se salvó. Sabemos que está salvada. Pero eso es, Dios lo que está buscando es pasión. Dios lo que está buscando es que estemos apasionados por Él, que le hablemos al mundo entero, que no importa quién sea, no importa, ay mira, cualquiera lo hubiese reconocido, es Wanda Rolón, el apóstol, Mufasa. No, que si Dios me puso en mi corazón traer una palabra, que me puso algo, la hablamos, y si es de Dios, gloria a Dios, si no es de Dios, ponte a estudiar un poquito más. ¿Me estás entendiendo? Pero lo que Dios está buscando no es cuánto tú sabes, es cuán apasionado tú estás. Y eso es lo que tú y yo tenemos que dejar que pase. Que estas personas puedan sentir esa pasión de Dios. Y eso fue lo que estamos buscando en este tiempo. So, recuerda, Dios no está buscando palabras elocuentes. No tienes que ser perfecto, solamente tenemos que estar apasionados por Él. Zaqueo hace dos cosas que eran prohibidas hace 2000 años atrás, en esos tiempos, 2024 años atrás, en esos tiempos, era prohibido. Uno era correr. Tú dices, para los judíos era, o los israelitas era, esto prohibido correr, sí, porque el correr significaba, un hombre corriendo significaba una cosa, que a lo que él estaba corriendo era más importante o quien lo estaba corriendo era más importante que él. Y por ellos no presentar, es la cuestión de macho, el machismo, pues no era bien visto que el hombre corriera. Y no solamente cuando corría, sino que para correr, ellos necesitaban levantar su túnica. Porque no podían correr con las túnicas abajo porque se iban a reventar. So, tenían que recoger las túnicas y embalar a correr. Y el enseñar las piernas, los hombres, era lo más vergonzoso. No se enseñaban las piernas, los hombres no enseñaban los palitos esos que tenían. Era vergonzoso. Y Zaqueo hizo ambas cosas porque para poder correr, y imagínate el chiquitito, tenía que jalarse la túnica y embalar a correr, porque lo dice la palabra, que él salió corriendo, se adelantó a la multitud. Y lo segundo que hizo fue que se levantó y se subió a un árbol. Los hombres de ese tiempo no trepaban árboles. So, Zaqueo hace estas ambas cosas por el hambre que tiene de ver quién era Jesús. Él quería ver a Jesús. Él quería ver a esta persona que todo el mundo estaba conmocionado por él. Él quería verlo. Este mafioso que podía haberle dicho a tres, les pago, levántenme, para yo verlo. No, él salió corriendo. Y esto me acordó otra historia que pasó más o menos lo mismo. En capítulos anteriores, en el capítulo 15 de Lucas, en donde habla del hijo pródigo. Y donde el hijo pródigo le pide al padre y se va, pero el papá se queda esperándolo en el balcón. Y el hijo mayor que está ahí, que significan los cristianos religiosos, los cristianos de legalismo, estaba ahí, pero no conocía. Él sabía quién era su padre, pero no conocía el corazón de su padre. Y el chiquito que se fue y que perdió el dinero haciendo lo que era, porque el pecado embrutece y te agarra más del tiempo que tú quieres estar y te lleva a lugares donde tú no quieres ir, porque el pecado embrutece. Llegó un momento en donde él estaba comiendo con los cerdos, la comida de los cerdos. Y sabes que los cerdos no comen muy limpio. No sé, porque si me decías los racún, pues yo te entiendo, porque los racún tienen, buscan un platito de agua y lavan la comida y después se la comen. Pero los cochinos hacen sus necesidades donde comen. So, él estaba comiendo lo que le daban premiado. Y él se acordó de que los siervos de su padre comían mejor que él. Estaban comiendo mejor que él. Él dice, si voy y me arrepiento y le pido perdón y por lo menos me dejan servir en la casa de mi papá. Y él se dio cuenta y de momento se levantó y dijo, me voy, arranco de aquí. Y cuando iba caminando, estaba el papá esperándole en el balcón y dice que a lo lejos lo vio. ¿Y qué hizo el papá? Y arrancó a correr. ¿Por qué? Porque su hijo era más importante. Y yo quiero que tú veas esto. Porque esto es una parábola que Jesús nos contó a nosotros, ¿verdad? Le contó a los discípulos. Ellos lo plasmaron y nos lo contaron a nosotros. Pero yo quiero que tú te veas. Porque tú y yo éramos como ese hijo pródigo. Tú y yo fuimos ese hijo pródigo que no nos merecíamos. Que a lo mejor lo que merecíamos era estar en la servidumbre. Pero el Padre Celestial no le importó, y no le importó su importancia, sino que le importaste tú. Y él salió corriendo hacia ti. Y él no le importó levantar su túnica y enseñar la vergüenza. ¿Por qué? Porque era por ti. El amor de Dios es tan grande. Y Jesús lo que estaba mostrando, porque cuando él habla de esto, estaba hablando de que mira, tú eres más importante. Tú eres muy importante. Y ya tú estás en Cristo Jesús. Pero ¿cuántos están listos a levantar sus túnicas y salir corriendo hacia la próxima persona? Que no importa lo que piensen de nosotros. Que no importa la vergüenza que tengamos que pasar por llevar el Evangelio. Lo hagamos porque amamos a los demás. Es lo importante. Muchas veces pensamos en nosotros y en nosotros y las bendiciones de nosotros y lo que nosotros queremos. No, pero es tiempo de nosotros pensar en los que están allá afuera perdiéndose. En que no pasemos, en que mira, no importa la vergüenza que tengamos que pasar, si llevar el evangelio nos avergüenza y nos hace ver como tontos, yo soy el tonto más grande. Amén. No, tenemos que salir de esta comodidad. Así que Zaqueo corre, sube el sicómoro y de momento es un gángster que está allá arriba. Y de momento Zaqueo está esperando que Jesús pase y de momento Jesús está pasando. Y Jesús pasa y le dice, Zaqueo, le dice, ¿me conoce? ¡Oh, my God! Dice, baja, que necesito que prepares la fiesta, que me voy a quedar en tu casa. Me gustan las papitas fritas, la salsa no muy picante, así que arranca. Y Zaqueo, y arrancó para la casa. Y rápido se pusieron a murmurar, ¡ah, janguea con la gente! Mira con el que va, a dónde se va a quedar. Bochinchero. Y Zaqueo va y no nos hablan de lo que Jesús le dijo a Zaqueo en la casa de Zaqueo. Pero sabemos que Jesús era el que estaba allí. So, ¿qué necesita decir? Y fue tan impresionado Zaqueo. Zaqueo fue tan impresionado por lo que Jesús hizo y lo que Jesús habló y lo que Jesús le ministró, que él dijo, voy a dar el 50% de todo lo que tengo a los pobres. Y ustedes se quejan por el diezmo. Y Zaqueo fue tan impresionado por lo que Dios hizo en su vida, que él dijo, el 50% se lo doy a todos los pobres. ¡Woo! Y es más, Jesús, y Jesús así mirándolo, es más, al que le robé, se lo voy a devolver 4 veces lo que le robé. ¡Woo! I'm so happy. ¿Me entiende? Esa era la manera que Zaqueo se sentía. Que él daba todo. Necesitamos que nos cuiden los nenes en el nursery. ¿Cuántos están? ¡Wow! ¡Contentos por lo que Dios hizo con ustedes! En el nursery se necesita gente para cuidar. A finales de este mes, del mes que viene, Loving Ministry, vamos a salir a ministrar. ¡Wow! ¡Yeah! ¿Están comprendiendo? Tenemos que tener esa pasión por la que Zaqueo. Zaqueo dio lo que él tenía. ¿Qué tú tienes? ¿Eres tú invitado por la gente que todavía no conoce a Jesús? ¿Eres grato a ellos? Ah, es que yo estoy aparte. Yo soy de Cristo. Ya yo no soy de este mundo. Por eso es que no lo impactas. Tú y yo fuimos salvos por la gracia de Dios. Por la misma gracia que esas personas necesitan ser salvos. Tú y yo lo que tenemos es que ir y hacer discípulos, dice la palabra. Tenemos que ir, ya basta, es chévere, es bueno que estemos aquí los domingos. Los domingos no lo estamos haciendo solamente para, no, queremos, mira, alimentarnos para ir a llevar. Es como cuando tú recoges para ir a repartir. Cuando tú tienes un familión de 15, de 20, y te dice, mira que están regalando tal cosa, tú vienes y buscas para los 20. Y para el vecino también, aunque me llame la policía. Para Zaqueo. Y vas y reparte. ¿Verdad que sí? Eso es lo que tú haces aquí los domingos. ¿Recibir para qué? Ay, para yo sentirme bien y estar bien toda la semana, porque es que el trabajo a mí me tiene loco. ¿Por qué te tiene loco? Cuando tú tienes la paz de Dios sobre ti, paz que el mundo no da y paz que el mundo no entiende, tú estás para darle paz a ellos. Tú estás para que cuando tú entres, el ambiente cambie. Que todo el mundo está histérico y de momento tú entras y todo, ay, como, ay, cada vez que tú entras hay una paz. Y tú sabes que tú puedes tener eso en tu casa también. Y donde quiera que tú entres puedes llevar esa misma paz. ¿Cómo? Solamente mira, yo me rendí a Jesús. Yo le entregué mi vergüenza a Jesús. Yo le entregué mi pecado a Jesús. Porque tú y yo no le podemos entregar nada valioso. Nosotros lo que le entregamos fue porquería. Pero Él nos dio todo. Amén. Amén. Y tú y yo tenemos que estar pendientes. Eso es lo que Dios quiere. No que llevemos condenación, porque la ley, que era lo que se estaban dejando llevar aquellos que estaban murmurando en contra de Jesús, y lo que muchas veces nosotros nos ponemos, ¿verdad? Es que la ley nunca ha sido capaz de cambiarnos a nosotros. Solo nos ha puesto de rodillas. Y el mensaje de la gracia, el evangelio que Jesús nos trajo a través de su vida, Él escoge a pecadores como yo, aquellos pecadores como éramos todos, y nos trajo a ser sus hijos. Yo tengo un nuevo perrito en mi casa. Yo estaba hablando con alguien, yo no me acuerdo si fue con Juan Carlos, yo creo que fue a casa, que se había cerrado una puerta y fue a abrirla, qué sé yo. Y le digo a Juan Carlos, mira Juan Carlos, cuando ya salga de estos dos perros, eso fue el día antes, de estas dos perritas que yo tengo, yo no me voy a meter en más ningún perro. Al otro día Juan Carlos está aquí en la iglesia, estamos aquí, él está trabajando en algo, o él vino a algo, no me acuerdo. Y de momento sale Joanny que ama tanto los perros. Ella quiere un Rottweiler. Tito, estoy tratando a ver si de alguna manera. No, ella no le gusta. Ella es bien, bien cariñosa con los niños. Sí, porque ni con los adultos. Mira, entonces. Ella está ahí, no estoy hablando de nada, está ahí. Ella ama mucho a Luis. Anyway, está. Y a Lilladira. Mira, entonces, ellos entran y ven al perro. Y dicen, mira, hay un perrito bien lindo y qué sé yo, la, la, la. Qué pena que no tengo esa foto para enseñarle. Y el perrito, Sammy y yo sale corriendo, lo rescatamos. Se llama Tupac. Está en casa. No. Me rompió ya dos chancletas y dos cargadores. Sí, pero yo les voy a enseñar, les voy a subir una foto después en las redes sociales para que ustedes vean cómo Tupac algunas veces duerme conmigo. Él tiene una carita. ¿Y qué quiero decirte de esto? Cuando él llegó a casa, él estaba en una esquina y no quería que nadie lo tocara, que nadie. Ahora es él el dueño de la casa. Ahora él le pone respeto a las perras mías. Las perras, ay, yo tengo una guerra en mi casa con las perras y él... Es un revolú. La última vez, Dolce, que es la mía, es mi nena, es mi bebé, estaba patas arriba. Selena, que es la de Sammy y yo, que es de Carolina, porque encuérdense. Es verdad, nos la regaló. Easy. Selena es de Guaynabo, era de la mamá de Viviana. So, está Dolce, Guaynabita. Está esto, Selena, encima de Dolce, ladrando a Dolce y como que ahorcándola. La de Carolina, a la Guaynabita. Y está el de Bayamón agarrándole la cola atrás a Selena, rebuleando que se le da. So, esa es mi vida en mi casa. Con los tres perros estos. Tengo a uno de Guaynabo, uno de Carolina y uno de Bayamón. Y lo que te quiero decir es que cuando tú adoptas, cuando tú aceptas a esta Este es un perrito, pero aceptas a este perrito, nosotros aceptamos a este perrito, él se sentía como que fuera de lugar, hasta que se dio cuenta el amor incondicional que nosotros le teníamos. Y se dio cuenta y pudo confiar. Y al confiar, ahora él es el dueño de la casa completa. Es lo mismo contigo y conmigo. Dios nos adoptó. Dios nos rescató. Y a lo mejor algunas veces estamos como que no sabemos cuáles son nuestros derechos en esta casa que Dios nos ha puesto nueva, linda. Él vivía debajo de ese container azul, del trailer azul. Y de momento, y comía paja y cosas, porque de momento cuando hizo la primera caca que sacó unos palos. Porque era lo que tenía para comer. Pero ahora se le tiene su comida de popi, se le tiene juguetes, cama, se le bañó, huele bien. Y es como tú y yo. Dios hizo lo mismo contigo y conmigo. Y algunas veces nos quedamos en una esquina como si no nos mereciéramos nada, cuando Él nos dio todo. ¿Para qué? Para darle a otros. Para rescatar a otros que están asustados. Que se hacen ver bien, pero es que están asustados. Tienen mucho temor. Tienen mucho miedo al mundo. Pongámoslos en práctica esta semana en el nombre de Jesús. Los servidores tienen unas tarjetitas que les van a estar haciendo llegar a todos ustedes. Deseamos que ustedes llenen estas tarjetas. Esto es 10 personas que son importantes para cada uno de nosotros. Déjame ponerme los espejuelos porque las letras están más chiquitas que nunca. Dice, anote. Anote los nombres. El A se fue. Anote los nombres de 10 personas por las cuales te comprometes a orar e invitar a la actividad de Semana Santa. Y es Juan 14, 13, 14, pero yo. Y todo lo que pidieres en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que lo que deseamos que tú te lleves esto, que la llenes. Que Dios ponga a ese Zaqueo que tú conoces. Porque muchas veces, ay, a fulano que lo amo tanto, a sutano que lo amo tanto. Y al que odias con todo tú, no lo odias porque nosotros no odiamos a nadie. Pero a la persona menos grata, la pones aquí también. ¿Por qué? Porque como Zaqueo, necesita también a Jesús. Y a lo mejor él o ella, lo que tiene es falta de amor. Lo que pasa es que tiene temor. Y por eso es que actúa de la manera que actúa. So, tenemos que verlos como Jesús los ve y no como lo que nos han hecho. ¿Ok? Jesús dijo que amáramos hasta nuestros enemigos. So, vamos a poner a esas 10 personas, vamos a estar orando todo este próximo mes, porque ya para finales de este mes, del mes de marzo, vamos a tener la Semana Santa, Viernes Santo, que va a ser a las 3 de la tarde. El sábado nos vamos la iglesia entera, todos ustedes junto conmigo, junto con el apóstol, la apóstol, hasta Tupac. Vamos a ir, Tupac es el pejo rescatado. Vamos a ir a ministrar, vamos a ir de treasure hunting alrededor de toda Bayamón. Y por eso yo te invito, y lo hago antes de que te den los anuncios, a este 28, miércoles 28, vamos a tener una activación profética con el pastor Alfredo. Así que él nos va a estar dando unos tips y unas enseñanzas y unas cositas que vamos a estar en esa activación. Para nosotros seguir aprendiendo a identificar, porque no es a que escuches la voz de Dios, ya la voz de Dios está en ti. Ya Dios te está hablando. Es que tú puedas identificar la voz de Dios. ¿Cuál es esa voz que Dios utiliza para hablarte a ti? A algunos le habla de una manera, a otros le habla de otra, pero eso es lo que deseamos. Así que eso va a ser este 28, porque a finales, el sábado de gloria, vamos a estar saliendo de Treasure Hunting y yo deseo que todos los que puedan estar con nosotros estén con nosotros en ese gran evento. Amén. Vamos a impactar a lo que es. Y tú dices, ¿qué es treasure hunting? Treasure hunting es ir a evangelizar en las calles, pero de una manera hermosa. Escuchamos a Espíritu Santo, nos reunimos todos, escuchamos a Espíritu Santo y Espíritu Santo nos da nombre, nos da vestimenta y nos da situaciones por las cuales esas personas están pasando. Luego entonces nos reunimos random, decimos random, pero sabemos que somos dirigidos por Espíritu Santo y nos vamos a los distintos lugares. Y yo quisiera que ustedes escucharan los testimonios. Yo tuve una persona que Dios me dijo que tenía el pelo rubio con una camisa de puntitos y era en la área de las neveras de Walmart. Cuando nosotros vamos, estábamos en otro lado, yo dije, no, vamos ahora a las neveras porque ahora está la persona allá en las neveras. Nos vamos y la señora tenía la puerta abierta buscando cosas en la nevera. Y yo me acerqué, le dije, mira, podemos hablar un momentito contigo. Yo quiero que tú veas algo y yo le enseñé. Lo que pasa es que estuvimos orando y Dios me mostró una persona con una camisa de puntitos de cabello rubio. Y estás pasando por esta situación. Sí. Y empezamos, oramos, recibió a Jesús como Señor y Salvador. Era del área de Fajardo, pues estábamos en esa área por allá ministrando. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en este sábado de gloria. Así que ¿cuántos están ready? A dar la mitad de todos tus bienes. Amén. Y eso es lo que deseamos. Así que acuérdate, dar por gracia lo que por gracia has recibido. Y eso es lo que deseamos: impactar esta ciudad de Bayamón y pueblos limítrofes para seguir expandiendo el evangelio a lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos fueron edificados en esta mañana? Amén. Aleluya. Bueno, vamos a orar en el nombre de Jesús. Si todavía tú no has recibido a Jesús como Señor y Salvador y tú dices, mira, sí, yo quiero que todo el mundo cierre sus ojitos en este momento. Y tú dices, mira, sí, yo necesito a Jesús, yo necesito el reconciliarme con Jesucristo, yo necesito entregar mi pecado, entregar mi vergüenza, entregar todo esto que yo no deseo más en mi vida. Y solamente lo que tienes que hacer es confiar. Dios te ama demasiado. Eres muy especial para Dios. Así que yo te voy a pedir, si tú estás ahí, aquí en esta hora, que levantes tu mano ahí donde estás sentado o sentada. Si tú dices, mira, sí, yo necesito a Jesús. Si tú dices, yo quiero recibir a Jesús en este momento. ¿Hay alguien que levante su mano en esta hora? Gracias, papá. Gracias, Jesús. Si hay alguien en las redes sociales en este momento que quiera decirle sí a Jesús, lo único que tienes que hacer es coméntalo ahí. Hay unos anfitriones en este momento que desean orar contigo, desean saber más de ti. Así que, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por este momento que hemos estado delante de tu presencia. No solamente somos oidores, sino que somos hacedores de la misma. Decretamos y declaramos, y yo decreto en el nombre de Jesús, que son terrenos fértiles. Que esta semilla que ha sido sembrada de tu palabra da el fruto en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Son bendecidos, hermanos, los amo.
Verdaderamente quiero agradecerte por conectarte con nosotros. Si todavía no te has suscrito, hazlo en este momento para que no te pierdas los próximos mensajes. Te voy a pedir que nos sigas en nuestras redes sociales. Somos Restauración en Instagram y Restauración en Cristo en Facebook. Deseamos saber de ti. Así que déjanos tu mensaje, que es muy importante para nosotros. Eres bendecido y hasta la próxima.